Les damos la bienvenida a su tiempo devocional, Palabra y Café. El aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenido.
Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, quiero estar seguro de tu voluntad. Quiero estar seguro de tu voluntad. En nuestra nueva temporada, clama a mí y yo te responderé. Estamos revisando las oraciones de la Biblia, una hermosa lista ubicada en las tablas de ayuda especial que tiene la versión de estudio Reina Valera del 95, pero nosotros lo estamos haciendo en orden cronológico y profundizando en esa actividad piadosa que nos dejó nuestro Señor. Es más, que el ser humano lleva dentro de sí. Esto es algo inherente al ser humano, el orar, el buscar de ese creador que le dio la vida y que se la sustenta. Así que cuando oren, busquen siempre ese lugar íntimo, ese lugar personal para estar con el Señor. Y no dejemos de hacerlo siempre, siempre. Cuando percibas en tu corazón ese anhelo, ve. El Señor no está tan interesado en el estilo de las palabras que tú vas a usar, como en la sinceridad de tu corazón, que va a producir esas palabras sinceras también para con el Señor. Así que podemos encontrarnos en Él. Muestra el Señor su carácter, muestra su amor y su misericordia, pero también su juicio, el juzgar con equidad y con verdad. Muestra el Señor su carácter en el trato con las personas que oraron en la antigüedad y las respuestas que Él dio a sus oraciones. Así que aquí estamos. Josué, para estar en contexto, Josué asumió de verdad el liderazgo en Israel. Con todo su corazón se esforzó y fue valiente y logró la misión que le fue encomendada, que fue conquistar toda la tierra prometida y asignarla a las 12 tribus de Israel. Al final de su vida, él proclamó su fidelidad al Señor. Y él dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes digan a quiénes van a servir o a quién van a servir. El pueblo de Israel en unanimidad se comprometió en un pacto con Dios para servirle a Él, para quedarse lejos y apartado de los dioses y de los ídolos que había allí entre los pueblos paganos que conformaban la tierra de Israel en su antigüedad, pueblos que ellos conquistaron. Pero aquello no fue cierto. La verdad, cuando muere Josué, dice que en el libro de Jueces se levantó una generación que no conoció al Señor. Algo falló allí, que una generación entera se levantara sin recordar o sin saber lo que el Señor había hecho, y si lo sabían, pues no lo valoraban. Estamos hablando de cuando fueron rescatados o liberados de Egipto, los milagros de las 10 plagas del Mar Rojo, del Monte Sinaí, de los 40 años en el desierto, con todos los milagros que hubo allí, la obediencia a la ley, todo el trabajo de Moisés. Esta generación se levantó sin eso. Como cuando uno reconoce una generación que de jóvenes o de adolescentes que están creciendo y uno dice: no hay temor de Dios en sus corazones. Y créanme, mis amados, si ustedes no lo han percibido, es aterrador. Es aterrador encontrar una generación que no tema al Señor. Para la gloria de Él, la generación que estamos viendo hoy de jóvenes, hay una gran mayoría, hay un gran número de adolescentes y jóvenes que están siendo levantados en el temor del Señor. Así que Satanás sigue vencido y nuestros jóvenes y adolescentes siguen firmes y creciendo en el Señor. Que la gloria sea para Él y un café por eso. Venga. Ah, usted podrá decir, bueno, son muchos los malos, bueno, pero son más los buenos y más poderosos aún, así seamos más poquitos. Entonces, entendido esto, levantada esta generación que no conoció del Señor, comienza un periodo en Israel bastante oscuro, muy difícil. Ciclos de pecado, de castigo, de liberación y de pecado. Por muchos años el pueblo no tenía un líder visible que lo guiara. Entonces se levantaron los famosos jueces o caudillos o líderes en Israel que el Señor llamaba para liberar al pueblo del hostigamiento de sus vecinos. En este caso tenemos a Gedeón. En este caso tenemos a Gedeón. De los 11 jueces de Israel, que si no mal recuerdo, esto fue para el año 2020, a mediados del 2020, tuvimos la serie acerca de los jueces de Israel. Revisamos los 11 jueces de Israel en Palabra y Café. Y aquí tenemos a Gedeón. El nombre de Gedeón, que fue uno de los líderes que el Señor levantó para liberar al pueblo, su nombre significa destructor o poderoso guerrero o aquel que humilla. Bueno, posibles traducciones o significados mejor del nombre Gedeón. Los madianitas y los amalecitas eran el pueblo que estaba, o los pueblos, perdón, que estaban hostigando a los israelitas. Madián queda al sur, al suroriente de Israel, muy cerca, sí, abajo, al frente prácticamente del monte Sinaí, al otro lado del mar de Aqaba, y del lado occidental quedan los amalecitas, que eran prácticamente unas tribus merodeantes que estaban por allí, que uno dice, bueno, no tenían un lugar específico, pero eran esas tribus que merodeaban por el desierto y se movían de un lugar a otro, pero su lugar era ese, prácticamente el lugar donde el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Entonces, estas tribus nómadas, junto con Madián, los de Amalek y los de Madián, se pusieron de acuerdo y se fueron al norte para asediar a Israel. Subieron, es decir, estas tribus quedan al sur del Mar Muerto, hacia abajo. Han subido y han sitiado y han empezado a asediar a los israelitas. Como una plaga de langostas, dice el texto, se adueñaban de las cosechas, se adueñaban de los animales, les quitaban todo y se devolvían. Luego esperaban que hubiese cosecha, que hubiese animales, que ya los israelitas hubiesen cosechado el trigo y ellos iban y se los robaban y volvían y venían para sus pueblos y dejaban al pueblo de Israel aguantando hambre. La razón por la cual el Señor permitía esto es porque, dice el escritor sagrado, volvió a subir delante del Señor el pecado de Israel, o volvió Israel a hacer lo malo. Normalmente tenía que ver con los ídolos, con la idolatría. Y aquí los tenemos. Madián y Amalek se habían unido para asediar a Israel. Y el Señor llama a Gedeón. Ya Gedeón había cumplido algunas misiones digamos, un poco pequeñas, como destructor de ídolos, en especial de Baal. De allí que el hombre destruyó varios altares de Baal. Sin lugar a dudas le pusieron el nombre de Jerobaal, o aquel que pelea contra Baal. Y ya se había ganado cierta fama, pero en realidad Gedeón era más bien cobardón, un poco temeroso. Y Dios le dice por medio de un ángel: tú vas a derrotar a Amalek y a Madián. Y allí sí se preocupa Gedeón, porque dice: bueno, ir contra Baal ha sido fácil, destruir sus altares ha sido fácil, no ha sido tan difícil, pero cuando me hablas ya de ir contra Madián y contra Amalek, esta reunión, esta unión de fuerzas de estos personajes que nos han estado hostigando, ir nosotros contra ellos ya son palabras mayores, ya el riesgo es mucho más grande, es una misión mucho más grande. Y entra el miedo y la preocupación en Gedeón por la misión que le ha sido encomendada. Un café por eso. ¿Entendible? Sí, entendible. El punto es que cuando Gedeón recibe esta comisión, le dice el Señor: un momentico, vámonos al capítulo 6 del libro de los jueces, y los versículos 36 en adelante, al 40, si no estoy mal, vamos a estar allí, y al 39, exactamente, al 39. Jueces capítulo 6, versículos 36 al 39. Cuando Gedeón recibe esta tremenda misión, preocupado, temeroso, en realidad temeroso, consulta al Señor y le dice, versículo 36, Gedeón le dijo a Dios: Señor, si tú has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho, he aquí que yo pondré una prueba para esto. Pondré un vellón de lana, es decir, un vellón es lleno de pelos, una mota, una especie de esponja para nosotros, pero no era una esponja, un vellón de lana en la era, en el patio. Si el rocío de la noche está o cae sobre el vellón solamente y queda seca toda la tierra alrededor del vellón, es decir, que descienda el rocío, pero ese rocío no moje la tierra, sino que moje solamente el vellón y que lo demás quede seco, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano. El problema con Gedeón no era el no creer que Dios podía hacerlo. Él creía que Dios podía hacerlo. ¿Que iba a librar a Israel? Pues sí, va a librar a Israel. El problema era que era por mi mano, decía Gedeón. Entonces, si el candidato soy yo, Señor, yo quiero estar seguro de que tú vas a librar a Israel. Miedo, temor, inseguridad, desconfianza. Pongámoslo como lo podamos entender, pero creo que Gedeón está mostrando la esencia de nosotros los seres humanos. Ante un desafío grande que va más allá de nuestras habilidades, que va más allá de nuestras fuerzas, que va más allá de nuestro control, dudamos. Estamos inseguros. Nos preocupamos. Y si vamos un poco más allá, nos angustiamos. ¿Por qué? Porque nosotros comparamos el desafío con nuestras habilidades, con nuestras posibilidades o con lo que tenemos, el poder y la fuerza que tenemos. Entonces, lo que nosotros podamos aportar, de lo que nosotros estamos seguros, es muy poquito frente al gran desafío que tenemos. Entonces nos da miedo. Pero, si mis habilidades o nuestras habilidades, si lo que tenemos y el poder y la fuerza que tenemos nosotros, lo consideramos como más que suficiente para hacerle fuerza o frente al desafío, no nos preocupamos. Podemos, no pasa nada. Y la gente dice, bueno, pero vamos a orar. Bueno, oremos. Ah, señora, pero vamos seguros, porque estamos seguros que tenemos más de lo que necesitamos. Y no hay problema. Pero cuando no es así, sino que lo que tenemos es mucho menos de lo que vamos a necesitar para hacerle frente al desafío, la confianza no crece, disminuye. La seguridad no crece, disminuye. La tranquilidad no crece, disminuye. Y nos da miedo. Estamos inseguros, preocupados, desconfiados, angustiados. Y aquí está Gedeón pidiendo una prueba, porque el desafío es grande. Lo entendemos maravillosamente bien. Lo entendió el Señor, el Señor también lo entendió, porque sabía quién era Gedeón. Y él le había dicho, varón esforzado y valiente eres tú. Y Gedeón no, ni él se lo creía. Ni él se lo creía. Entonces Gedeón aquí pide la prueba del vellón. Listo, Señor, hagamos una prueba visible, tangible, medible, verificable, para yo estar seguro, estilo Tomás. Si yo no veo al Señor y no meto mi dedo en sus heridas, yo no voy a creer. Escéptico, pues sí, llámenlo como quieran. Quería estar seguro, tanto Tomás como Gedeón. Y aquí está. Muchos de nosotros, creo, hubiésemos procedido igual que Gedeón. Y por supuesto también que Tomás. Apareció al otro día exactamente como Gedeón lo había pedido. El vellón amaneció mojado. Tuvo que exprimirlo. Sacó no sé cuántas medidas de agua. Y el patio amaneció seco. Y entonces dice Gedeón, no se encienda tu ira contra mí. Me parece estar leyendo a Moisés intercediendo por Sodoma y Gomorra. Señor, no se encienda su ira contra mí. Si hablo de nuevo, pero voy a probar de nuevo. Quiero otra prueba. Otra prueba. Hagámoslo al revés esta vez. Que en esta ocasión el vellón quede seco y todo el patio absolutamente mojado, para que no haya duda. Y sabré yo, Señor, que tú vas a librar a Israel por mi mano, por mi mano. Aquella noche, versículo 40, el Señor lo hizo de esa manera, dice el escritor sagrado. Solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. La historia continúa. Si ustedes quieren leerla, pueden hacerlo. Es extraordinaria la manera como el Señor prueba después a Gedeón para que él realmente confiara. Y al final la victoria se la entregó Dios a Gedeón con muchos menos hombres de los que él pensaba y había escogido para ir contra Madián y Amalek. La victoria fue una victoria aplastante, impresionante, extraordinaria, con muchos menos hombres de los que él pensaba. Que al final Gedeón tuvo que darle la gloria al Señor. Israel tuvo que reconocer que la victoria no había sido de ellos, sino que el Señor se las había concedido. Mis hermanos, cuando dudemos de nuestras capacidades, de nuestras posibilidades, frente a los desafíos que tenemos, confiemos en el Señor. Ubiquemos nuestras fuerzas, pongamos nuestras fuerzas, pongamos nuestras habilidades en las manos del Señor. Y los desafíos que vayamos a enfrentar, Él los hará por nosotros. Recordemos siempre esto. tú y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, estamos en las manos del Señor. Nadie va a arrebatarnos de allí. El Señor peleará por nosotros. Las batallas que tenemos, las luchas que tenemos, no son contra sangre y carne. El Señor da la pelea por nosotros. Somos sus hijos. Y Pablo lo dice de una manera extraordinaria, después de hacer mención de la seguridad de que somos hijos de Dios y de que su Espíritu Santo está en nosotros y que el Espíritu intercede por nosotros delante del Padre. Dice Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y remarca después diciendo, nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. Mis amados, tenemos todo para confiar en el Señor. Y aunque nuestra humanidad nos lleve a dudar, a angustiarnos, a preocuparnos, no importa. Por encima del miedo, por encima de la inseguridad, por encima de toda la preocupación que tengamos, digámosle al Señor, perdóname, quiero confiar en ti y esperar en ti. Muéstrame el camino, Señor. Dame una evidencia de que tú estás conmigo. Y dice Pablo, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el Señor de seguro, a través del Espíritu Santo, te va a decir, tranquilo hijo, tranquila hija, yo estoy contigo, confía, vamos adelante, yo peleo por ti. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Porque aunque podemos dirigirnos a ti pidiendo pruebas, Señor, de tu amor, de tu misericordia y de tu poder sobre nuestras vidas, sabemos, Señor, que estamos en tus manos, que de allí nadie va a arrebatarnos, que tú peleas por nosotros y que tú estás a nuestro favor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias. Gracias por la historia de Gedeón que nos inspira, Señor, a confiar en ti, en lo que no podemos controlar y a esperar en ti. Gracias, Padre. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en ti confiamos y en ti esperamos. Guárdanos en este día, guíanos, Señor, en todo lo que hemos de hacer, que sea fructífero el trabajo de nuestras manos y que tu bendición esté con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que haga fructífero el trabajo de sus manos, que haya paz y gozo en sus corazones mientras confiamos y esperamos en el Señor. Nos veremos mañana en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga.
Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.